estamos con Elda Morales. Ella es investigadora, especialista en los temas de democracia, política, comunicación, ciudadanía. Viene desde Venezuela, le cortamos las vacaciones. ¿Cómo estás, Elda?
Hola, bien, gracias, Ariel.
Bueno, vos sos autora de varios libros, entre ellos Sin comunicación no hay democracia, La formación del comunicador social, Un dilema entre currículo y mercado, y actualmente te encontrás escribiendo otro libro, ¿no? Cuyo título es Democracia, política y comunicación desde el pensamiento crítico. Mamita, ¿qué títulos pomposos, cuántas categorías, cuántas ideas para ir desgranando, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, me agrada mucho estar en este programa y acompañarlos a la distancia con Eduardo y aquí con Ariel. Muy contenta de hacer un alto en mis vacaciones y volver al discurso académico que había dejado atrás para disfrutar de esta bella ciudad.
Vos sabés que nosotros, este es el programa de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y como escuchábamos hace un ratito, Eduardo está en un curso de formación, de intercambio, en realidad, con una organización, con una federación sindical, con la FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía, y entendemos que el conocimiento debe ser abordado críticamente para la acción política. Vos sos una investigadora en la Universidad de Zulia, ¿y cuál es tu vinculación, si se quiere, o tu aproximación al estudio de la comunicación y la política? ¿Cómo lo definirías eso?
Bueno, en realidad es un área de investigación, es decir, desarrollo la investigación de la democracia, comunicación y política desde hace aproximadamente unos 20 años atrás, desde mi grado de formación en comunicación social. Para mí ha sido un tema de interés particular la comunicación, sobre todo si la definimos frente a la información. En realidad la información, desde el punto de vista del concepto, de la categoría, es quizás la más llamada, la más atrayente. Sin embargo, cuando hablamos de la comunicación estamos precisamente definiendo un contexto, estamos definiendo una cultura, estamos precisamente tras el compromiso de la posibilidad de reconocer en la comunicación la alteridad, la presencia del otro, la posibilidad de lograr profundizar en ese tejido social que hace posible que podamos establecer conexiones, comunicaciones, poder profundizar las luchas sociales, que es lo más importante. Probablemente tenga mayor difusión la información que la comunicación, porque efectivamente es un problema político, un problema de relación dominante. La información precisamente trabaja lo unidireccional. En la información no se produce conexión con el contexto. La información, en cierta medida, hace posible que todos participen de todo, pero al mismo tiempo el sujeto en sí mismo, su capacidad para dialogar, para reconocer al otro, para poder tener conexión con una lengua, con una historia, con las particularidades y al mismo tiempo el reconocimiento de las diferencias, eso solamente puede lograrse por vía comunicacional, por vía de la comunicación y no por la información.
O sea, a ver, vamos a ver si yo te estoy entendiendo y de alguna manera me pongo en un interlocutor de los oyentes.
Entiendo.
¿Sí? De alguna manera la comunicación es tiene más acento sobre la relación social y la información sobre algo que tal vez tenga más que ver con el consumo, con lo inmediato, una cosa así, ¿lo estoy entendiendo más o menos bien?
Sí, voy a citar un autor.
Dale, a ver.
Que es el que desarrolla en mis investigaciones, Dominique Bulton, un francés que considero que es uno de los teóricos de la comunicación que más ha desarrollado este tema, en un trabajo que se titula la comunicación y la información y la ideología de las técnicas, de las tecnologías. Entonces, en esa propuesta, él hace referencia precisamente que a través de la información tú puedes acortar las distancias. efectivamente puedes acortar las distancias, tú puedes establecer relaciones virtuales con otros, pero la comunicación te obliga a establecer esa relación, digamos, más cercana, más física, más social, porque te obliga a establecer conexiones con el contexto, conexiones con, hasta cierto punto, la historia, la lengua, las diferencias. Es decir, la información hasta cierto punto te puede acercar, probablemente te haga un corte en la posibilidad de establecer conexiones con otros en otras partes del mundo, pero lo que no puede lograr la información, que sí lo hace la comunicación, es la posibilidad de establecer esa relación, no solamente cara a cara, sino esa necesidad de entender al otro, de establecer hasta cierto punto esa posibilidad del diálogo común, de entender que existe una alteridad, pero al mismo tiempo una diferencia, y que en esa diferencia pues se produce la esencia de lo social.
Vos venís de Venezuela y ahí se dio un hecho muy significativo, que fue el rol de las radios comunitarias, de las radios más pequeñas y todas en los barrios, en lo que fue el golpe de Estado que se le hizo en su momento, año 2006, si no me equivoco, al presidente Chávez en ese momento. Y ahí, ¿cómo analizarías desde la perspectiva de comunicación esa participación de los medios?
Sí, bueno, si nos remontamos a ese momento crítico de nuestro país, el golpe del 2002.
2002, perdón.
Sí, efectivamente, allí se produjo una ruptura, porque precisamente el Estado venezolano adolecía de una estructura comunicacional que en un momento determinado como este, tan crítico, tan difícil para el país, el presidente se encontraba secuestrado. Los medios de comunicación privados, en su mayoría, tenían la totalidad del espectro radioeléctrico venezolano, casi el 95%. Y solamente existía, para ese momento, el canal del Estado venezolano de televisión y algunas televisoras y radios comunitarias, que precisamente cuando se cae la señal de BTV, precisamente porque, bueno, se secuestró pues el canal del Estado, el canal del Estado salió del aire, precisamente fue TVK y las radios comunitarias las que informaban a la población venezolana, porque sobre todo en las televisoras privadas venezolanas parecía que no se estuviera produciendo un golpe de Estado, todo normal en las televisoras venezolanas, se están prácticamente difundiendo cómics, telenovelas, publicidad. Es decir, para las televisoras y cualquier espectador desprevenido, no está ocurriendo nada en Venezuela. Porque fue tan rápido todo, o sea, fue muy violento los acontecimientos. El presidente lo secuestran en la madrugada del 11 de abril, es decir, 11 de abril, madrugada del 12. En el 12 de abril, prácticamente la gente se fue a la calle. Y allí no existían para ese momento las redes sociales como existen ahora. Es decir, que puedas tener un Twitter, te puedas comunicar con otras personas, con otros compañeros, sino fue a través de lo que nosotros allá definimos como Radio Emba, que es un término así muy popular en Venezuela. Y bueno, la convocatoria se hizo a través de los teléfonos de los vecinos, la gente que estaba trabajando ya comunitariamente, esa conciencia de las luchas populares que en el campo comunicacional pues nos abren la posibilidad de la vanguardia, de la posibilidad de establecer esa conexión con el otro, producto de las luchas populares y de la necesidad de visualizar lo que nosotros consideramos que está muy atada a la comunicación. Por eso la comunicación, como categoría, y hablábamos ahora de la categoría importante que es la comunicación y la relación con lo político. En realidad, nosotros consideramos que la posibilidad de la libertad y de la emancipación está atada más a la categoría de comunicación que en el caso de la información, porque la información prácticamente en el sobre todo en América Latina, pudiéramos decir que la relación dominante se establece a través de las estructuras comunicacionales tradicionales que están en manos de la empresa privada, de grupos que luchan porque prevalezca la democracia representativa con toda lo que implica pues la democracia representativa en relación a la a coartar las posibilidades del ciudadano se pueda expresar, pueda comunicar, pueda demandar ante el Estado y ante los organismos de que aplican políticas sociales, la posibilidad de que el ciudadano sea respetado, que se le escuche, que
tenga posibilidad de organizarse en algún punto, ¿no?
Sí, de organización, pero organización para la lucha política, porque en Venezuela la crisis aún permanece.
Estamos en el piso acá, en Puente 1, en FM La Tribu, con Elda Morales, profesora titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia, doctora en Ciencia Política, autora de numerosos libros. Último ratito de Puente 1 en el aire, estamos en piso con Elda Morales, ella es profesora titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia, doctora en Ciencia Política, autora de numerosos libros y artículos. La verdad es un placer estar con vos, Elda. Y bueno, para darle continuidad a lo que veníamos charlando en relación a comunicación e información, mi pregunta viene por lo siguiente. Acá hay una polémica actualmente, y creo que también se da en Uruguay, porque hay políticas sociales de entrega de netbooks, sí, que en escuelas primarias y también secundarias en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, que obviamente acortan la brecha digital, generan la aproximación hacia lo que se podría llamar la alfabetización digital. Pero muchos docentes críticos dicen, bueno, ojo, porque esa información no necesariamente genera una aproximación crítica a la información y por ende al conocimiento. A mí me gustaría preguntarte si en Venezuela está pasando algo parecido, porque creo que es una polémica de nuestros tiempos, ¿no?
Sí, bueno, en Venezuela existe, bueno, y fue parte de la política o las misiones sociales que el presidente Chávez desarrolló durante 14 años de gobierno hasta su fallecimiento lamentable. Aún lo lamentamos profundamente.
Nosotros también.
Sí. La misión, una de las misiones sociales son las misiones educativas. Él se interesó mucho en que la calidad de la educación primaria y básica en Venezuela se desarrollara. De hecho, se crearon proyectos muy interesantes como los Simoncitos. Y en Venezuela, precisamente como política social del Estado venezolano, en las escuelas públicas venezolanas, sobre todo en los colegios bolivarianos y en los Simoncitos, los niños tenían acceso a una computadora. En la computadora, por supuesto, existen programas educativos de interés, sobre todo para desarrollar el sentido nacionalista de amor a al país, la difusión de la cultura, de la historia venezolana. Y eso se hizo a través de esos programas educativos insertados en ese gran programa que se ha desarrollado en Venezuela. En este momento yo no podría, de ninguna manera, porque no soy investigadora en el área, poder decirte cuáles han sido los resultados, si efectivamente pues se han acortado las distancias, porque ahora el acceso a Internet en la población venezolana es mayor que hace unos 10, 12 años atrás. Efectivamente también tenemos los infocentros, que son también parte de una política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ubicados en los barrios más pobres de Venezuela, donde las personas puedan ir y conectarse a través de Internet y poder acceder a información. Ahora bien, mira, en realidad cuando tú hablas del pensamiento crítico es tan importante, porque efectivamente eso te educa, no solamente te educa para lograr la práctica política que te podría llevar a un cambio, una transformación social, sino también el pensamiento crítico para desmontar desde el punto de vista teórico las categorías que por allí van y vienen, pero que por eso es que insistía tanto en el problema de la comunicación, en la información. Porque fíjate, desde el punto de vista teórico, y no lo voy a decir, no se lo voy a poner difícil a los oyentes, pero por ejemplo, este autor que te mencioné, que he venido trabajando durante mucho tiempo, Boulton, establece la diferencia entre lo que es la información que tiene que ver más con un asunto de funcional. O sea, tú llegas a una ciudad, yo llego a Buenos Aires y yo quiero tener alguna idea de cómo me voy a mover en Buenos Aires. Esa es una, es prácticamente, tú estás buscando información para poder sobrevivir, para poder andar, para poder vincularte con una ciudad como esta. Pero eso es netamente funcional. Ahora, la comunicación te llama más a lo normativo, que allí también implica lo normativo, que tú trates de profundizar un poco más, ya no simplemente la información para moverte en Buenos Aires, sino que tú quieres vincularte con una radio como La Tribu, ¿verdad? Y quieres vincularte con los investigadores, con los comunicadores alternativos, quieres ver más qué es esta ciudad, qué significa, dónde está el movimiento cultural de Buenos Aires, qué pasa con la política de Argentina. Es decir, vas más allá de una simple lectura de un periódico, de una simple información que la puedes ver en cualquier stand, en cualquier lugar, sino que vas más al diálogo, un poco lo que estamos estableciendo nosotros dos ahora. Tenemos ya una hora hablando. Y estamos estableciendo una relación donde, ¿cuál es el elemento fundamental de esta relación comunicativa? El diálogo, el reconocimiento, la posibilidad de el compartir y también de disentir. Porque la comunicación no es simplemente el hecho de que la gente se dialoga para entenderse, sino que también dialoga para ver las diferencias que tiene con el otro. Y por eso es que la categoría de comunicación es histórica y establece esa relación con lo social. Y la comunicación libera. La información no te libera. Porque probablemente tengas mucha información acumulada, pero no sabes qué hacer con ella.
Es un fenómeno es un fenómeno de época, la saturación de la información. Entrar a internet o entrar a algún portal donde el conocimiento, supuestamente, en realidad la información se construye colectivamente, pero bueno, ¿de dónde sale esa información? Siempre hay una génesis social de esa información. Tal vez por ahí pase el aproximarse lo crítico, ¿no?, a esta idea.
Sí, no olvidemos también que las estructuras comunicacionales vigentes, y eso en la mayoría de los países latinoamericanos es una realidad, son parte de una gran estructura imperial que representa la dominación mundial y que toca aspectos jurídicos, morales, y precisamente los conductores y articuladores de esa relación dominante son los medios de noticias, son los medios de comunicación tradicionales, que tienen el mismo formato en la mayoría de nuestros países, tienen el mismo formato, tienen el mismo objetivo. ¿Me explico? Yo veo los periódicos argentinos y me doy cuenta que evidentemente allí están retratados los intereses de las grandes corporaciones, de los grupos económicos más importantes de este país y de la relación que tienen los medios de comunicación con la política tradicional. Veía, por ejemplo, de manera, como un fenómeno extraño, lo veo en Venezuela igual. Por ejemplo, ¿cómo hacen un juego con la presidenta Cristina? Claro. El momento de ir a votar, bueno, ¿le aparecerá o no le aparecerá la cédula? ¿Es ella o no? ¿Lo habrá dejado en su casa? Una cosa realmente, de espectáculo, de banalidad. Por eso es que pienso, ¿verdad?, que a los medios de comunicación banalizan el argumento político. O sea, la política ha cambiado. La política no está relacionada con lo que fueron hasta cierto punto esas estructuras representativas de lo político, que tenían que ver exclusivamente con, ¿dónde se hacía la política? ¿En la escuela, en la universidad, en la industria, en la empresa? No, en las organizaciones, en los grupos. No, la política hoy, evidentemente, una parte de la política está... se hace a través de los medios de comunicación, pero evidentemente es una política cuya argumentación ha perdido sustancia, ha perdido seriedad, ha perdido argumentación.
Es una política y una comunicación de lo instrumental, de alguna manera.
Totalmente,
¿no? Vuelve a lo instrumental,
a lo instrumental,
que es el ejemplo que vos dabas hace un rato. Elda, muchísimas gracias por haber visitado Puente 1. Te agradecemos muchísimo. El tiempo es tirano en radio, así que ya te tenemos que despedir y también nos vamos despidiendo del programa. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto, probablemente telefónicamente en un futuro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes de darme esta oportunidad. Quedaron muchas cosas por allí que no pudimos tocar. Pero, bueno, será en otro momento, ¿no? En otro momento que visite esta ciudad y pueda compartir con una emisora como esta.
Muchas gracias, Elda. Elda Morales, profesora titular de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Zulia, doctora en Ciencia Política, autora de numerosos libros y artículos de investigación sobre democracia, comunicación y otros temas más.